Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, ¿y tú quién eres? Cuéntamelo.
Bueno, yo soy Jaime Barón, Pulpo, un becario.
Te veo más nervioso que nunca.
Bueno, es que los directos nunca uno se acaba de acostumbrar a esto,
¿eh?
No
pasa nada, porque tú, ¿exactamente de dónde eres?
Yo soy de Madrid, Pulpo.
Muy bien, pues escúchame que voy a contar una historia muy bonita para comenzar el programa, que yo creo que nos va a hacer sentir muy bien. Hoy es viernes, es 22 de julio, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te aseguro que todo lo que va a pasar hasta las 6 de la mañana, hora en que empieza Herrera en COPE, van a ser historias, van a ser llamadas de los ponedores, entrevistas, muchísima música y sobre todo historias que nos hacen sentir bastante bien, como la del creador de Microsoft, Bill Gates, que se ha propuesto ayudar a África a que mejore su situación, ya que desea que se cumpla el sueño de Nelson Mandela de dar a los jóvenes africanos la oportunidad y las condiciones para que puedan alcanzar un futuro brillante. Bueno, pues ha aprovechado el aniversario del nacimiento del Nobel de la Paz para pedir a los líderes del continente africano que hagan todo lo que esté en sus manos para que esto sea posible. Bueno, pues atención, porque estas cosas podrían ser unas simples palabras, muy acertadas, por cierto, pero no es así, es que es mucho más, porque Bill Gates no es la primera vez que se pronuncia en favor de los intereses de África, ya que en varias ocasiones ha hecho aportaciones millonarias desde la fundación que dirige su mujer, y además que en esta ocasión, y por el recuerdo de Nelson Mandela, no solo ha incitado a las naciones a que mejoren el continente africano, sino también el mismo Bill Gates, se ha comprometido a invertir en el desarrollo del continente 5.000 millones de dólares en los próximos años. Y gran parte de esta cifra va a ir dirigida a la lucha contra enfermedades como la tuberculosis, la malaria o el SIDA. Las palabras de Bill Gates lo han dejado muy claro, entre comillas. El futuro pasa porque las personas de África trabajen juntas, sean del estrato económico y social que sean, y de las fronteras que les separen. Solo de esta forma, los jóvenes africanos podrán tener las oportunidades que se merecen. Y cierro las comillas. Y es verdad, porque cuando todos trabajamos en equipo, cuando nos volcamos en un mismo objetivo, y cuando cada uno aporta su granito de arena, te aseguro que todo se consigue. Así que ojalá que África llegue un día de estos, cuanto antes mejor, a tener un proyecto y un futuro muchísimo más feliz. Ya son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en riguroso directo en la cadena COPE poniendo las calles. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y son muchas las cosas que hemos preparado en esta nuestra primera hora para los ponedores.
Mira, Pulpo, ¿te acuerdas del policía de Mallorca que evitó que un hombre se suicidara porque perdió la custodia de sus hijos?
Perfectamente.
Pues mira, este agente ha hablado en COPE y vamos a contar su historia en un momento.
Ay, qué bien, muy bien.
No, yo voy a estar muy, muy atenta a esta historia.
Está bien.
¿Te parece bien?
Muy bien, sí, sí.
No. Es que de verdad. Los viernes, ¿qué es lo que toca los viernes? Pues un menú, ¿no? Un menú que siempre nos acerca el cocinero universitario Alberto Valle. Veremos qué nos ha preparado. Así que, ponedor, ten a mano papel y boli para tomar nota. Y recordaremos uno de esos momentos de los fósforos de Herrera que tanto nos gustan. Un recordatorio de un coche clásico, typical Spanish, como lo fue el Seat 850.
Qué bien. Un aperitivito de las cosas que vamos a tener en esta nuestra primera hora y también la información del tiempo. Bueno, Jaime Barón, ¿cómo está el tiempo para hoy?
Pues mira, te cuento. Esta mañana tendremos cielos despejados en la mayoría del país, salvo por la zona del Cantábrico, el Alto Ebro y por los Pirineos, en los que tendremos cielos nublados con posibles tormentas. Durante el fin de semana, esas precipitaciones tenderán a remitir conforme pase el día y por el resto de España, los cielos seguirán estando despejados, aunque pueden formarse nubes por la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y algunos puntos de las Islas Canarias.
Pues muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Los ponedores seguirán tomando nota para saber cómo se tienen que preparar para salir a la calle a poner las calles. Y lo que es importante también es escuchar a nuestros ponedores, Mónica.
Es escucharlos y vamos a ello.
me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso. Tengo 76 años, tengo 12 nietos. Yo tengo una voz muy grave. A veces me viene muy bien porque cuando me quieren vender un aspirador o una cosa, le digo, no está mi madre.
¡Qué bueno!
Pulpo, es Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre, escucharte. Te voy a decir algo. Yo iba llegando al gimnasio hace un par de días y me dice un socio, Charlie, estoy corriendo igual que Pulpo, quiero verme en las calles.
¡Qué bueno, Charlie!
¿Cuánta gente te sigue en Miami?
Hoy me acompaña mi hija en el estudio, ¿verdad, Carla? Bueno, buenos días, cariño.
Buenos días.
A mí me gustaría que contáramos a los ponedores lo que hemos hecho antes de venir a la radio.
Hemos llevado comida a unos sin techo, les hemos llevado bolsas con agua, comida y eso, y se la hemos dejado ahí.
Pues eso hay que hacerlo, porque es la gente que no tiene otra forma de poder subsistir.
He intentado por todos los medios divulgar a través de los libros que he escrito la grandeza de nuestra cocina mallorquina, que se conoce muy poco de nuestra cocina y es algo excepcional.
¿Qué haces en Guadalajara? ¿Por qué no estás en Badajoz?
Porque en mi provincia, Guadalajara, estoy andando. No, Mercado, como todas las mañanas, te oigo todas las mañanas. Es que, Pulpo, eres muy grande y tú no tenías que morirte nunca.
Poniendo las calles.
Las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. ¿Qué cantidad de mensajes a través de los ponedores de calles que nos llaman al teléfono del estudio, Mónica?
Y ese teléfono es el 950-60-06, que recuerda que es gratuito, así que ya estamos esperando tu llamada para que entres en antena y consigas ese diploma de ponedor de calles. También te puedes poner en contacto con nosotros en las redes sociales. En Facebook estamos como Poniendo las Calles, en Twitter como Poniendo Calles, o también nos puedes escribir un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es.
Y es que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE, y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
1963, esta canción era número uno, seguro que la has bailado, seguro que has sonreído con ella, y ahora aquí en COPE la recuerdas. Buenos días, España. Las 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias, nos dice David Cuevas en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Bill Gates ha demostrado que a veces las palabras se las lleva el viento y hay que pasar a la acción. Abrazos, ponedores. ¿Qué razón tienes, David? Un placer leerte. a través de Twitter con tus libros y también con tus comunicaciones que hemos mantenido ya en este programa y que espero que sigamos manteniendo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos a 344 seguidores de llegar a los 8.000 seguidores en Twitter para que hagamos en directo el gazpacho. Así lo vamos a llamar, el gazpacho. Gazpacho por los 8.000. Así que si te animas a seguirnos, arroba Poniendo Calles. Bueno, pues esta mañana te vamos a recordar una historia cuyo protagonista es Juan Ruiz, un policía de Mallorca que salvó la vida a un hombre que quería suicidarse tras haber perdido la custodia de sus hijos. Y ya te lo adelantábamos hace unos días cuando nos enterábamos del suceso, pero la noche de COPE ha conseguido hablar con este héroe. Y la verdad que merece la pena rescatarlo. Lo hacemos además con la ayuda de Jaime Barón.
Pues así es, Pulpo. Juan Ruiz, el protagonista de esta hazaña, nos cuenta cómo empezó todo.
Pues estábamos relativamente cerca. Yo y mi grupo, que somos un grupo de 7, que siempre trabajamos juntos. Salió el servicio, y estos servicios se le denomina como códigos rojos porque son prioritarios hacia todos los demás servicios, y lo asumimos nosotros porque estábamos al lado y llegamos relativamente en muy poco tiempo.
Una vez que llegaron al lugar indicado, lo que se encontraron Juan Ruiz y sus compañeros no se puede describir con palabras.
Bueno, nos encontramos a un chico de unos 35 o 40 años. Cuando llegamos, había utilizado una cuerda de escalada para... había atado un extremo al guardarraíl y el otro extremo se lo había atado al cuello. Y cuando llegamos, él se había posicionado a la parte expuesta del puente y, bueno, nada más llegar ya me dijo que tenía intención de lanzarse. Y estuve hablando con él 5 minutos.
Igual de difícil es, o incluso más que llegar a tiempo, el saber qué hacer una vez que has llegado ahí.
Hombre, pues entre que vas corriendo, la situación que a veces te supera y tal, tienes que intentar improvisar. Y yo lo que le intentaba hacer ver a él es que saltar no era la solución. O sea, quitarse la vida no era una opción. Le intentaba hacer ver que si lo hacía luego ya no podría arreglar nada, pero él estaba muy convencido. Era muy muy difícil entrar en ese círculo amistoso con él para hacerle ver que no iba a conseguir nada y que lo único que traería esa consecuencia era una tragedia.
La clave en este tipo de situaciones es estar atento a todo lo que hace el sujeto.
Él sacó una foto del bolsillo y, bueno, no paraba de llorar, le daba besos a ellos constantemente. Eso, era evidente que lo que más le dolía a él era que le hubiesen quitado esa custodia.
Para evitar que suceda el final dramático que nadie quiere que suceda, es imprescindible tener visión periférica.
Yo veía a una persona muy dolida, que era evidente que había pasado por una muy mala experiencia, que no había sabido encontrar una solución, que estaba muy desesperada y que el único camino que él había visto era la opción de saltar.
En esta historia destaca también José Miguel, un psiquiatra que especifica las distintas cosas a tener en cuenta en una situación como esta.
Para empezar, es tomárselo en serio. Es decir, aquellas personas que muchas veces amenazan con suicidarse, antiguamente se decía, bueno, que lo hacían solamente para meter miedo. No dudo que pueda haber algún caso de esa manera. Pero en otras ocasiones, y muchas de ellas desgraciadamente, llegan a tener éxito, mal éxito, evidentemente en este caso, ¿no?
En su discurso, José Miguel recalca la importancia de la empatía como arma esencial en momentos así.
La empatía es el arma fundamental. Ponerse en el lugar de esa persona que está en ese momento desesperada. Que cuidado, además un matiz muy importante. No es que quizás se quiera morir, es que no quiere vivir así. Y el no quiere vivir así es cuando se pueden empezar a ofrecer en un momento determinado quizá algún otro tipo de propuestas o de soluciones.
A menudo los suicidios suceden porque no escuchamos lo que nos está diciendo la otra persona. Es necesario escuchar lo que nos dicen para saber cómo poder ayudar a los demás.
Era evidente que ese señor traía llevaba cargando una mochila muy grande hacía mucho tiempo y que necesitaba un poco de comprensión y alguien que le hablara a su mismo nivel, que viese que hay alguien con él, que le apoya, que le va a intentar ayudar. Y bueno, estaba un poco desesperado en ese ámbito de cercanía.
José Miguel nos recuerda que son los hombres los que tienen la tasa de suicidios más altas de toda España.
Y respecto al tema de en particular, el tema que estáis mencionando, debo de recordar algo muy importante que está pasando totalmente desapercibido, por lo menos muy desapercibido en la sociedad española. Por ejemplo, en ciudades como Granada, prácticamente las 3/4 partes de los mendigos son hombres separados. En los campings del País Vasco, más de la mitad de los que lo habitan, y me refiero a permanentemente, son hombres separados que han perdido no solamente la casa, han perdido la familia, han perdido los hijos y viven en una tienda de campaña o viven en cualquier sitio. Pero no es el desarraigo solamente respecto a la casa, es el desarraigo emocional. Son problemas tremendamente graves y la sociedad vive de espaldas a ello.
La cuestión de este tema no es que la gente haya perdido las ganas de vivir, sino más bien que quiere cambiar el estilo de vida que llevan.
Lo que no quiere es seguir viviendo así.
Eso ya tiene cambio.
Y para no seguir viviendo así, justamente porque ya sabes que la vida es además según el cristal con el que se mira, uh-huh, o con el neurotransmisor con el que se
¿también?
Interpreta, también, para eso existimos los profesionales, para introducir esos pequeños cambios muchas veces que sumados a otros anteriores van cambiando el rumbo totalmente de una persona.
Entre sus múltiples consejos, José Miguel recomienda que tanto la persona que le ha salvado la vida como la persona que quería quitársela no vuelvan a encontrarse.
Es una relación enmarcada dentro de un cuadro tremendamente patológico, con una serie de aristas que no permitirían evidentemente una relación sana, ¿no? Ahora bien, no, quizá no sería mala idea en un momento determinado tener un encuentro más o menos fugaz, ¿no?, en el que se le apoyara a esta persona y se le invitara a seguir adelante.
Lo más grave de este asunto es que la gente que se suicida son personas que viven entre nosotros y, sin embargo, no hay una respuesta por parte de ninguno de nosotros.
La persona cuando muchas veces quiere suicidarse, se quiere suicidar porque se encuentra sola, sola. A veces rodeada de gente, pero sola. Y en ocasiones, esos vídeos tan terribles que a veces se ven en internet, ¿no?, en que alguien quiere quitarse la vida y hay espectadores en que no intervienen, no dicen nada. Algunos sacan el móvil incluso para grabarlo, ¿no? Y de repente hay alguien que destaca, que se acerca y le tiende una mano.
Independientemente de que seamos policías o no, es fundamental mantener la sangre fría en todo momento.
Hubo un momento en el que él sacó la foto de sus hijos y empezó a darle besos, lloraba un montón y tuvo la mala suerte de que esa foto cayó hacia la parte donde él se quería lanzar. Al caer esa foto fue como algo muy evidente de que algo bueno no iba a ocurrir, porque él vio cómo caía esa foto y aproveché ese momento en el que él se quedó mirando fijamente cómo caía la foto hasta abajo y me tiré, me abalancé sobre su pierna. Cuando le cogí la pierna él se soltó, no vio escapatoria, me imagino, se soltó e intentaba que le soltase yo, pero yo tenía bien claro que ese no iba a ser su último día, yo lo tenía clarísimo, y no solté, luego vino un compañero, me ayudó a izarlo porque pesaba un montón, y entre los dos conseguimos pasarlo a la zona de la carretera.
Por fortuna, al final de todo, la historia tuvo un final feliz y se pudo evitar el terrible final que amenazaba con cumplirse.
Y él me abrazaba, pero me abrazaba en el... Si se quería saltar, quiere decir que por muchas ganas que tengamos, si no lo hiciésemos, siempre nos arrepentiríamos, porque él estaba muy arrepentido, estaba conmigo agradecido, me abrazaba, no me quería soltar, dándome las gracias, vaya locura que iba a cometer. Claro, es una reflexión interesante que dices, todos aquellos que se suicidaron, a lo mejor, si le hubieses dado un abrazo, una mano, una palabra de cercanía o alguna frase bonita, quizá no lo hubiesen hecho y ahora estarían con nosotros o no. No lo sé.
Impresionante el reportaje. El protagonista, Juan Ruiz, un policía de Palma de Mallorca. Y claro, tú tienes que poner en la situación de ese hombre. Yo en cierta manera puedo entenderle quizá un poquito más que tú, a lo mejor, que no has vivido de cerca esa situación, porque que este hombre se vea solo en la vida, sin sus hijos, con su familia rota, sin su casa, y que seguramente su casa ya no es su casa porque está su exmujer con ella. Es muy curioso, es un día para hablar tranquilamente y de un montón de situaciones de tremenda injusticia, y que además seguramente este hombre que se intentó suicidar estará pasando una desorbitada pensión alimenticia que muchas cobran incluso cuando en verano no están con los hijos porque los hijos están con el no custodio. Son las 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles. Vero Torrente ya está con nosotros, al igual que Víctor Santa Catalina. Le han dado a seguirnos en arroba poniendo calles. 4:26 de la mañana, 5:26 en Franco Sols. Hasta luego. ¡Ay, qué canción tan bonita! ¡Qué canción tan bonita! Realmente, esto es una habanera, la habanera del saboyano, de la zarzuela de Luisa Fernanda. La música es de Moreno Torroba y es una gran versión, una gran canción de la compañía del año 71. 4:28, 3:28 en Canarias, poniendo las calles en COPE. Alguien se ha atrevido a marcar gratuitamente el teléfono del estudio. Imagino que es que quiere recoger el diploma que certifica que ya es un ponedor o una ponedora de calles. 950-6006, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Toñi.
Hola, Toñi, ¿dónde estás, hija?
Aquí en Benidorm, en las fiestas.
En las fiestas de Benidorm ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no me digas que vienes de marcha ahora.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
Por esa voz, es que es un poquito de un poco de jolgorio, ¿eh? ¿Dónde has estado?
Pues en las discotecas.
En las varias discotecas que hay por allí, ¿no?
Hombre, por supuesto.
¿Estaría María Jesús por allí?
Sí, ella está en su negocio, sí.
Y le va bien y es muy querida, por cierto.
Sí, sí, está muy bien, sí, sí. Ajá. Hay mucha gente allí, sí. Ajá. Y cenan y todo, sí, sí.
Me imagino que encima de su local siempre tiene que haber revoloteando un montón de pajaritos, ¿no?
Bueno, que soy pajarito y pajarones.
Pajarones es lo que más hay, ¿no?
¡Uy, madre mía!
Oye, Benidorm está muy bonito, ¿eh?
Sí, hoy hay mucha animación. A ver si vienes por aquí.
El año pasado estuve.
¿Ah, sí?
Y a lo mejor este año iba a haber ido al concierto este de pop que hay en agosto en el Iberia.
Sí, sí, sí.
Pero es que estoy negociando otra cosa para montar en Marbella y a lo mejor tengo que ir a trabajar a Marbella en la misma fecha.
Ay, qué pena, tanto Marbella, Marbella, Benidorm es mejor.
Ya, pero hija mía, si sale trabajo a un lado hay que pagar hombre, hipoteca claro, y pensiones alimenticias.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Toñi, escúchame, ¿no te habrás tomado una copita esta noche, no?
Hombre, claro que sí, cinco, que no es igual.
¿Cinco copitas?
Cinco, hijo, cinco.
¿Tamaño del vaso, por favor?
Pues, de tubo.
¿De tubo? ¡Qué buena! ¿Y qué tenía? ¿Más parte de abajo llena o más parte de arriba? Es decir...
Todo igual, todo igual.
¿Más alcohol que refresco o más refresco que alcohol?
Más alcohol, más alcohol.
Bueno, qué bueno es esto, por favor. O sea,
hombre,
que sea...
fresquito, ahora entra todo fresquito, claro.
Mira, tengo yo aquí en el teléfono una aplicación que es el detector de es un alcoholímetro.
Sopla, ¿ah, sí?
Sí, sóplame un poquito por el teléfono. Mariano, quítame
venga
la música, quítame la música, Mariano. A ver, sopla. Uf. A ver, otra vez, repítelo. ¡Guau! Sí. Fíjate, 9,6.
Seguro, seguro.
9,6, es que 0,5 es lo máximo, ¿eh? Es que más quemado el teléfono.
Sé, ya lo sé.
Más quemado el teléfono.
Por eso te lo digo, y vengo a patita andando.
Ah, vale, vale, porque es que este programa lo escucha mucho la Guardia Civil, ¿eh?
Por eso te digo, claro, por eso.
Qué bien, Toñi, ¿me caes bien? Vas a dormir muy a gustito hoy, ¿eh?
Uy, fíjate, de puta madre.
¿Y a qué hora te vas a levantar?
Bueno, a las 10 yo ya estoy levantada.
Ajá, y me imagino que irás a correr y luego al gimnasio.
No, no, eso sí que no.
Por eso digo que eso no lo vas a hacer.
El gimnasio y todo eso ya no.
Claro, claro, claro.
Ya limpiar mi casita, comprar y todo eso, ya está. Y a escuchar a Herrera y ya está.
Di que sí, di que sí.
Cuando
entonces,
se acaba, se escucha a Herrera y luego a Goyo.
Al Goyo, es que es un crack. Dices Ada, ¿verdad?
Vaya que sí.
¿Y tienes azacitas o la ves por allí?
¿Cómo?
En el agua de allí, la piedrecita de allí de Benidorm. Qué bonita es, ¿verdad?
Ah, que sí, hoy muy bonita, sí.
Alucinante.
Alucinante.
Toñi, te vamos a mandar, es que tengo ya al cocinero universitario que me está pidiendo paso.
Vale.
Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres desde ya una ponedora, ¿vale?
Exactamente, es que lo soy, sí.
Una ponedora que además le da un poquito al drinking.
Así, muy bien dicho.
¿Eh?
Pero poquito, ¿eh? Mucho siempre no, ¿eh?
No, un poquito. Y ahora que son las fiestas, si no, ¿no?
Exactamente, ya está.
Bueno, Toñi, que te estoy abrazando, que me imagino que lo estás sintiendo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Toñi.
Venga.
Hasta luego, las 4:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues meternos en la cocina con alguien que controla y mucho, mucho, porque los viernes nos toca pensar en preparar algún que otro menú especial, un menú que nos trae siempre el cocinero universitario Alberto Valle, y que hoy me ha comentado que va a ser digno de comida de rey. No, Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estamos, ponedores? Pues sí, hoy vamos con un menú de reyes, como tú bien dices, así que huevos revueltos a las finas hierbas con pan frito y tomate. Esto no es que sea muy de reyes, pero sí para todos los públicos. Ingredientes para dos personas, 4 huevos frescos, una rodaja de pan de molde, 2 tomates bien grandes o 4 medianos, aceite de oliva, orégano fresco, tomillo fresco, romero fresco, perejil fresco, aquí somos muy frescos, 2 dientes de ajo, una hoja de laurel, azúcar y sal. ¿Cómo lo preparamos? Pues muy fácil. Lo primero que hacemos es pelar los tomates y cortarlos a trozos pequeños. Hacemos lo mismo con el ajo y lo picamos.
Vale.
Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Seguidamente echamos 3 cucharadas de aceite de oliva, echamos el ajo picado con la hoja de laurel. Y cuando comienza a dorarse el ajo, echaremos el tomate. Lo vamos a freír, le añadimos un poco de sal. No, de sal no, perdonad, de azúcar para el ácido del tomate y otro poco de sal. Y lo dejaremos que se enfríe bien, que se fría bien. Mientras tanto, vamos a hacer la tostada de molde.
Bien.
Cogemos una rodaja de pan de molde, la tostamos en el tostador y la cortamos por la mitad, como si fuera un triángulo. Ahora vamos con el revuelto. Ponemos una sartén al fuego, máxima potencia, ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva y cuando el aceite esté bien caliente echamos los huevos batidos. Los ponemos al gusto de sal y hacemos el revuelto. Cuando acabemos de hacer el pan y el revuelto tendremos ya listo nuestro tomate frito. Ahora toca emplatar. Ponemos una cucharada bien grande de huevos revueltos en el medio, salseamos con nuestra salsa de tomate y colocamos el triángulo de pan encima. Le echamos las hierbas frescas picadas y tenemos un plato rápido, fácil y de ole.
Y además que todos estos platos, todos estos ingredientes, los pasos que tenemos que dar para conseguir estos platos, los podemos ver en una página web, en la página web del cocinero universitario, que es muy sencilla, www.cocineruniversitario.com. Alberto, ¿cómo vamos hacia el segundo plato?
Pues mira, el segundo vamos a hacer unos espaguetis con salsa blanca, salmón ahumado y verduras. Ingredientes para dos personas. 100 gramos de espagueti, 3 lonchas de salmón ahumado, 400 mililitros de nata para cocinar, un calabacín pequeño, una zanahoria, pimienta negra, nuez moscada recién molida y sal. ¿Cómo lo hacemos? Pues como todas las recetas del cocinero universitario, muy fácil. Lo primero que hacemos es cocer la pasta con las indicaciones del paquete. Mientras cuece la pasta, cogemos un pelador y pelamos la zanahoria. Con el mismo pelador iremos sacando tiras en un plato. Vamos sacando tiritas. Hacemos lo mismo con el calabacín, lo lavamos bien y sacamos tiritas largas, que sean largas. Cuando los espaguetis le falten un minuto de para que termine de cocer, echamos la zanahoria y el calabacín a tirita. Lo que vamos a hacer es escaldarlos ese minuto. Pasado el tiempo de cocción, escurrimos los espaguetis con la verdura. Es hora de hacer la salsa, una salsa muy fácil que ya veréis lo fácil que es. Ponemos sartén al fuego, le damos máxima potencia, echamos la nata y la vamos a dejar reducir durante un minuto. Le ponemos pimienta negra recién molida, nuez moscada recién molida. También y un poquito de sal, sal al gusto. Ahora ya, hora de emplatar, ponemos los espaguetis con las verduras en el plato, salseamos con la salsa, le cortamos unas tiritas de salmón y colocamos encima del plato pues cualquier hierba fresca que tengáis en casa, eneldo, albahaca, cilantro, perejil, la que más os guste. Platazo para disfrutar en tan solo 10 minutos y recetas como esta que solo las haces en 10 minutos tienes en mi página web www.cocineruniversitario.com, más de 300.
Y además que ahora nos tienes que sorprender con el postre que vamos a preparar porque me imagino que será un tanto especial. Cuéntanoslo.
Pues vamos a seguir con la línea del hojaldre y la fruta, así que hojaldre de melocotón en almíbar y nata montada. Ingredientes para 4 o 6 personas. Una plancha de hojaldre, una lata de melocotón en almíbar, medio litro de nata para montar y azúcar. ¿Cómo lo preparamos? Extendemos la masa de hojaldre en la bandeja del horno, pinchamos toda la plancha con un tenedor, eso es para que no suba mucho, y le pondremos una capa de azúcar. Importante, cuando le pongamos la capa de azúcar, cortamos en porciones. Lo metemos al horno 25 minutos a 180 grados. Mientras hace el hojaldre, vamos a montar la nata. Ya sabéis, para montar la nata sin ningún tipo de problema, el recipiente esté frío, la nata esté fría y las varillas estén heladas, también frías. Ponemos la nata en el bol, echamos el azúcar que nos apetezca, más dulce, menos dulce, al gusto ya de cada uno, y empezamos a montar la nata. Una vez montada, la reservamos en la nevera y ahora vamos a cortar los melocotones en gajos.
Muy bien.
Cuando el hojaldre haya terminado, lo dejaremos enfriar y una vez frío, lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad, rellenarlo con esa nata montada, bien fresquita de la nevera. Colocamos los gajos de melocotón. Y cerramos con la tapa. Lo puedes acompañar con una bola helada del sabor que más te guste y ya solo te queda disfrutar de este postre que para el veranito viene genial. Si te gusta comer, pero a veces no sabes qué, ya sabes, entra en mi página web www.cocineruniversitario.com.
4:38 de la mañana, 3:38 en las Islas Canarias. Vamos a repasar lo que hemos hecho hoy con Alberto Valle. Huevos revueltos a las finas hierbas, espaguetis con salmón y verduras y hojaldre de melocotón con nata. Bueno, la verdad que un montón de platos ricos y que espero que este fin de semana caiga alguno de ellos y podremos repasarlo en su página web en www.cocineruniversitario.com. Así que Alberto Valle, lo dicho, vamos a preparar todas las recetas contigo y te damos las gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Alberto.
Muchas gracias a ti, hermano. Un abrazo.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Estamos poniendo las calles. Nino Bravo, América. Disfrútala. Si estás pasando por un mal momento, que sepas que te estoy abrazando.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es es hablador y el monte selva. En América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, América, pienso en América. América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en
el gran Nino Bravo. 4:43 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, y el teléfono gratuito del estudio 950-6006, un ponedor, una ponedora que está levantando España aportando su energía. Vamos a ver quién hay por ahí. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Qué energía? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Antonio, estoy corriendo las calles ahora, bueno, de mi ciudad, de mi pueblo. Benicàssim, de Ciudad de Festivales, ¿os suena? ¿Os
sí,
va a sonar
sí mucho? Señor, hombre, Benicàssim, yo he estado ahí muchas veces.
Oye, pues ahora hemos terminado el Festival del CIP y nos estamos preparando para el otro evento, el gran el Rototón.
Mm, ¿y ahora mismo ya estás trabajando, Antonio?
Sí, estamos trabajando desde las 4 de la mañana.
Muy bien.
Desde las 4 de la mañana limpiando calles, uh-huh. Limpiando calles.
¿Qué importante es los trabajos de servicio que se desarrollan en la madrugada, ¿eh?
La verdad es que sí, la gente, nosotros hay gente pues que tenemos algunos que vienen de verano, descansan y pero tienen que poner su manita en el pecho diciendo, sí. Bueno, cuando me levanto tengo la calle limpia.
Exacto.
Oyen un poquito de ruido, es normal.
Claro.
Nosotros no queríamos molestar, pero es lo que hay, es lo que hay, y la gente esto lo tiene que entenderlo y que estamos ahí, no estamos porque queremos levantarnos y hacer... Todos se divierten, hay algunos se divierten y otros pues tenemos que estar ahí.
Y lo importante además, Antonio, es que cuando estéis trabajando que también os respeten, ¿no? Que os dejen hacer vuestro trabajo, que no os metan presión, porque muchas veces si vemos el coche de la limpieza o el coche de la basura, estamos presionando para que se den prisa y no estén en la calle ocupando la vía pública.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que ahí... Normalmente, pues nosotros aquí, como es temporada alta en verano, pues intentamos levantarnos un poquito más antes para que también mucho por la calor, la gente, pues cuando se levante por las playas, tenga las playas limpias,
claro.
Tenga sus calles limpias, tenga sus espacios limpios, las bicicletas ya pueden patinar, los niños pueden correr, salir de ahí lo más pronto posible.
Oye, Antonio, ¿en alguna ocasión alguien os ha pedido que le mojarais con la manguera en plena calle?
¿En plena calle? Pues los fines de semana. Aquí tenemos 3 o 4 discotecas.
Por eso, a eso me refería.
Los fines de semana, esto es, vamos.
Sodoma y Gomorra, ¿no?
Claro,
sí. Claro.
Y, pero bueno, sí, no, se comporta.
Bueno, pero seguro que alguien te ha dicho, venga, échame un poquito de agua y tú le has tenido que enchufar un poco.
No, en algunos sí que ha pasado, tenemos que ir con mucho cuidado también. La verdad que no sabes tampoco que se nos cuelguen o en algún camión o alguna máquina.
Sí. Pues, Antonio, te empiezo a perder, pero te vamos a hacer un diploma que certifica que eres un ponedor de calles desde ya, ¿vale?
Muy bien. Encantado de hablar contigo.
Antonio, para cuando quieras, aquí estaremos, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Cuídate, hermano, gracias. Hasta luego. Las 4:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos mucha suerte, tenemos muchos privilegios en este programa de radio, porque ahora vamos a recordar algunos de los fósforos de Herrera que tanto nos gusta escuchar. Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escúchame una cosa, ponte ese micrófono a 2 centímetros de la boca, háblame con muchísima energía que estamos levantando España, Ana, y cuéntame, ¿qué vamos a hacer ahora?
Pues ahora vamos a escuchar algunos de los fósforos que hemos elegido de los oyentes de Carlos Herrera que hablan sobre el SEAT 850.
Ah, un coche muy español, ¿no?
Sí, ¿tú te acuerdas de este modelo? Era marca España 100%, pequeñito, pero matón.
Qué curioso, muy curioso.
Pues yo tuve un 850 cuando tenía, por aquel entonces, 19 años.
Sí.
Me lo compró mi padre, aquel coche estaba en un desguace. Le costó a mi padre 7.000 pesetas en el año 81. Pero si el coche estaba divino. Entonces ya sabéis que no se pasaba ni ITV ni nada. Y andé con el coche 4 años. Mira, la que hoy es mi mujer, que entonces empezamos a salir, María Pilar y yo.
Sí.
Bueno, escarcíos amorosos, todos.
Pero ella, con tocamientos y con...
Por Dios, no vamos a entrar, no hace falta entrar en detalles, pero para que os hagáis una idea, ella me estrenó y yo la estrené a ella.
¿Para qué vamos a entrar en detalles?
Los asientos eran abatibles, te metías atrás, aquello era como cualquier tresillo de mueble rey.
Sí, hombre.
Con los asientos adelante y estabas el seguro de las puertas y a triunfar.
Pulpo, ya sabes que en el SEAT 850 cabían familias enteras. Y mira que era pequeño, pues como si fuese un 7 plazas de los de ahora.
Mi padre tenía, cuando tenía amarillo, le decíamos el canario también. Aquí era, lo difícil era pasar el puerto de la cadena. Pero una vez que pasábamos el puerto de la cadena, siempre nos íbamos los domingos, los domingueros a la playa. Íbamos detrás 5 o 6 críos metidos, más la comida, más todas las neveras, lo que llevaba. Pero íbamos siempre al mar de cristal, pero nunca llegábamos de una. Siempre a mitad de camino había una explanada, ahí se calentaba el coche. Ahí había que parar para que se enfriara, para echarle agua, pues se encendía la lucecita roja que tenía el panel, ahí almorzábamos, claro, sacábamos ahí el conejo frito, aprovechábamos el tema para almorzar y luego te dejaba llegar al mar de cristal. A la vuelta lo mismo.
Eso por allí, por el mar menor, me abro.
Sí, el mar de cristal está yendo hacia la manga.
Exacto, sí.
Ya digo, iba el coche con 5 o 6, íbamos 5 o 6 críos, los padres, la nevera.
5 críos.
Íbamos 5 críos, algunos, como estaba la Guardia Civil, te decían, si ve la Guardia Civil te agachas.
Sí, eso.
Y si llevamos un Guardia Civil, nos agachábamos debajo para que nada más que vieran 3 o 4 cabezas.
Con este SEAT empezabas un viaje y no sabías nunca dónde lo ibas a terminar, porque hay casos en los que se rompía a mitad de camino.
Bajábamos a la playa desde Granada a Calahonda, una nacional, la 323, muy sinuosa, muy escarpada, y pues imagínate, toda la familia en el coche a la playa, 3 horas bajando hacia la playa de Calahonda en Granada. Pasábamos todo el día allí, los niños todos, bueno, yo entre ellos evidentemente, después tomando el sol, quemados, con la sal, no había duchas para quitarse la sal. Pues empezó el retorno, empezamos a subir el Cabo Sacratif, el coche, decía mi padre, se está calentando. Total, que para bajar a Torre Nueva, respiró, y cuando empezamos a pasar motriz y entrar en la Solana de Vélez, el coche va y se para. Y mi padre, la bomba del agua. Total, que se echó hacia un lado de la carretera. Era caravana, acuérdate, en el 65, poquitos coches que había, pero todo en caravana, a unos 60 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Y los niños detrás, que éramos 4, más los primos, pegándonos, que no me toques, que estoy quemado, que si la sal, mi madre dando guantazos a diestro y siniestro, mi padre, la bomba del agua, que no llegamos. Total, que se quedó en el arcén. Y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, era un manaza. Empezó a tocar, nada, no había forma. Y iban pasando la hora hasta que pasó un técnico de SEA que vendió a mi padre el coche. Era uno de los primeros de Granada. Y afortunadamente dijo que era la bomba del agua. Él le levantó el capó pequeñito que tenía el 850 y nos quedamos todos perplejos porque en la parte que había vertical de la chapa se la quitó para que tuviera acceso directo al motor y allí pues le hizo un trucaje y demás y arrancó el coche.
Y nos queda recordar esos momentos en los que el coche te deja tirado en medio de la nada.
Nosotros íbamos de pesca con un 124 y con un 850 coupé. Entonces, en el 124 iba el 78 y en el coupé, en el 850, pues íbamos otro 78. Pero los más pequeños íbamos, porque yo era pequeño, yo entonces tendría 8 o 9 años, íbamos en el 850. Ocurrió una vez que nos fuimos solamente con el 850 y nos dejó tirados el coche allí en el pantano. Fuimos pescando todo el día y cuando fuimos a por unas botellas de agua y a por los grandes iban a por cerveza, el coche no, por lo que sea, no fue. No arrancaba. ¿Qué ocurrió? Pues que nada, pues que como no había móvil ni había nada entonces, pues ya vendrá alguien, como iba todo, mucha gente por allí cerca a pescar, pues ya vendrá alguien, chicos, que no venía nadie, y a las 7 de la tarde, pues ya vino a pasar unos conocidos por ahí, se lo dijimos que vinieran al día por nosotros y tuvimos que dejar allí 850 en el pantano.
Claro, pero si se mete usted en un pantano con un 850 y dentro van 8, ya yendo 2 ya tiene problema.
Imagínate.
Imagínese yendo 8.
No, pero era la costumbre, o sea, ya estaba el coche acostumbrado. O sea,
claro.
Que no.
Sí, claro, no.
Pero...
Estaba hecho.
Entonces, al sábado siguiente, pues nada, fuimos de pesca y ya los dueños del coche pues le convencieron al mecánico que se viene allí a pasar el día con nosotros y ya comía más con nosotros y tal. Y fuimos los de siempre y uno más.
Se llevaban al mecánico como uno más.
Qué grande.
Bueno. Como uno más. Diga usted que sí.
Recordando a los fósforos. Muchas gracias, Ana.
De nada, Pulpo, ya volveré con más.
Muy bien, 4:52 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Fan Young Cannibals. Que nos manda ahora mismo un ponedor, Julio José Frías, que es que además nos pide una canción que a mí me gusta mucho, El Camino a Soria de los Gabinete Galigari. Es una de las canciones más bonitas del pop español y que deberíamos haber puesto anteriormente, motu propio, y sin embargo la vamos a poner porque nos la está pidiendo un ponedor.
Bueno,
y a veces nos
revienta
muy bien.
Leemos unos cuantos mensajes antes de escucharla, ¿te parece?
Venga, perfecto.
¿Te parece? Aunque
adelante.
Sea un poquino.
Venga,
es
dale.
Que hay muchos mensajes.
Pues venga.
En las redes sociales.
Por favor.
Como Facebook. Dice Francisco Javier Pimentel, dice, aquí esperando que llegue el pulpo, eso al principio del programa, claro. Dice, que tengo el aceite, la sal y el pimiento preparados.
Es el oyente, el ponedor que estaba en Toledo el otro día.
El ponedor.
Que nos llamó y que iba a mandar Fíjate. Aceite. Perfecto, muchas gracias.
María Ángeles Martínez dice, gracias por tu alegría y ánimo, querido Carlos.
Muchas gracias.
Chato Paiporta dice, buenos días, pulpo, soy el Chato Paiporta. Estoy en Valencia vigilando por las noches una nave. Te sigo hace ya mucho tiempo. Un saludo, eres muy grande, mamón. Dice.
Mamón.
No. Esas confianzas de alguno me encantan.
Qué barbaridad.
Es que esto es una familia. Jorge Platón dice, buenos días, pulpo. Último sorbo del café y a levantar el país.
Muy bien.
Dice Edgar Castro, por el correo electrónico. Poniendo las calles, excelente programa para los noctámbulos currantes. Trabajo como conserje de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, 12 horas, muy llevaderas y animadas con vuestra compañía. Un abrazo y felicitaciones por tan estupendo programa.
Bueno, lo hacemos entre todos, entre la comunidad de los ponedores.
Oye, y nos hacen una pregunta, Pulpo.
Adelante.
Dice Antonio Riaño en Facebook, dice, desde Sevilla, ojo, qué calor, me estoy preparando para ir a trabajar y de paso ir poniendo las calles. ¿Qué vamos a hacer cuando te vayas de vacaciones y no oigamos esa voz tuya que anima tanto a España?
Bueno, pues no estaré yo desde el próximo en agosto ya no estoy aquí, ¿no, Mónica?
Bueno, ¿tú sabrás las vacaciones? Me voy bien, que lo sepas tú.
Me voy el día 28, pero se incorpora para seguir contigo durante todo el mes de agosto Beatriz Calderón. Ella está ahora de vacaciones y luego viene ella. O sea que todo preparado.
Y será súper divertido, sobre todo cuando empieza a reírse yo me río con ella.
Hombre,
y
claro,
no lo puedo evitar.
Claro, pero tú también te vas de vacaciones, ¿no? En agosto.
Yo estoy en agosto también de vacaciones.
Ah, claro, aquí el fuerte lo tiene que defender Beatriz Calderón, que
sí,
lo hará
bueno,
muy bien.
Muy bien, estará con Gloria y aquí con nuestros chicos nuevos.
Claro, con Ana y con Jaime Barón. Mira qué feliz está Jaime Barón. Ahí le tienes, ¿eh? Vamos a escuchar a Gabinete Caligari. Julio José Frías nos pedía esta canción a través de nuestro correo electrónico y dice, hola amigos, soy Julio. Os escribo para pediros cuando podáis la canción Camino Soria de Gabinete Caligari. Me encanta cuando describen a Soria como la ciudad de los poetas. Sois estupendos y vuestra compañía se agradece enormemente. Bueno, la verdad es que siempre que puedo escuchar la radio, la COPE la pongo a tope. Gracias y saludos.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del Duero. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto lentamente.